Hola, buenas tardes. C. Tizón, Isabel Carmen Ruiz, J. Espino, M. González, Richisca. Buenas tardes. Ya estamos grabando. Esperamos un minuto y comenzamos. ¿Qué tal llevan la asignatura? ¿Cómo les va? ¿La ven interesante? Estupendo. Sí, yo creo que sí que se puede asimilar. Hay que hacer un ejercicio de síntesis, sin duda. Pero se puede asimilar e interpretar y nos vale. Es una asignatura muy básica para el grado, bajo mi punto de vista. Vale, ya son las 6 y vamos a comenzar. Buenas tardes a todas, a todos los que estáis aquí conectados, ¿de acuerdo? Y comenzamos. Ya hemos terminado la primera parte del temario, los tres primeros temas dedicados a la antropología lingüística, ¿verdad? La diversidad lingüística, el origen del lenguaje y todo eso, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar la parte cuarta, que está dedicada íntegramente, con distintos capítulos, a la antropología cognitiva. Es lo que nos marca ahora una especie de cambio, ¿verdad? Cambio de orientación. Claro, ya a riesgo de ser reiterativo, me vuelvo a repetir, pero es importante decirlo. Es importante decirlo en el sentido de que estamos trabajando con un manual, hablar y pensar tareas culturales. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola.
Acaba de llegar un alumno, Rodrigo, me está acomodando. Decía que, a riesgo de reiterar, estamos ante un manual que es una totalidad. Entonces yo les sugiero que como preámbulo a la lectura de este capítulo 13, categoría, le echen un vistazo al capítulo 11, introducción a la antropología cognitiva. No es muy largo y lo pueden leer con comodidad. Porque ahí es precisamente están dos categorías que hemos estudiado mucho, que son las categorías EMIC y ETIC, que parten y nacen en los modelos lingüísticos y pasan a los modelos antropológicos, sobre todo en la etnografía. Entonces, es interesante que lean la introducción a la antropología cognitiva, que está en la página 389 del manual, hasta la 413. Sobre todo los conceptos de EMIC y ETIC. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, con este preámbulo, vamos a pasar ahora a analizar y a comentar el capítulo 13, categorías, que es el tema cuarto del manual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aquí todo bien, Rodrigo?
Sí.
Vale. ¿Has leído algo de esto, Rodrigo?
No, aún no.
Todavía. D. Como digo aquí en esta diapositiva, se recomienda la lectura del capítulo 11, introducción a la antropología cognitiva, sin duda. ¿Vale? Este capítulo que vamos a comentar está esbozado en un planteamiento del que vamos a hablar, y luego hablaremos de clasificaciones y categorías que nos remiten de alguna manera a alguno de los temas de la asignatura de lingüística, sobre todo la lingüística cognitiva, ¿verdad? Esta asignatura está en esta parte muy relacionada con la asignatura de lingüística, de antropología, especialmente la parte final, dedicada a esquemas y modelos culturales, y clasificaciones y categorías que no son sino análisis de dominios de las culturas, pero análisis de dominios basados en modelos lingüísticos. Por lo tanto, resultan insuficientes. Analizar culturas con modelos lingüísticos no es completo, ¿verdad? De ahí que se plantee, desde la antropología cognitiva, ir a análisis basados en la cognición humana, evidentemente. Categorías y dominios no basados tanto en modelos lingüísticos, que son útiles, pero resultan insuficientes, y hay que migrar hacia análisis basados en la cognición humana, hasta el punto que se postulan universales cognitivos de la mente, válido interculturalmente, a pesar de que se acepta la diversidad y universalidad de las formas, cognitivas que operan en las culturas. Bien, el campo más caracterizado de los estudios de cognición humana desde una perspectiva antropológica son las clasificaciones. Y la unidad básica de las clasificaciones son las categorías. La pretensión en cognición, en cognitiva, ha sido describir culturas como sistemas de categorías. Un ejemplo, la etnobotánica, por ejemplo, ¿verdad? Describir culturas como sistemas de categorías ordenadas. Dado que los modelos lingüísticos empleados en el análisis de estos dominios se mostraron débiles, insuficientes, las respuestas para describir estas culturas como sistemas se buscaron en la cognición humana, en la mente. Estamos ante el eterno debate entre diversidad y universalidad. Para nuestra disciplina, la antropología, tan enfrascada en la diversidad, los universales que aparecen en los sistemas de clasificación en las distintas culturas resultan algo como fascinante, ¿verdad? No obstante, desde la propia antropología se han hecho las siguientes preguntas. ¿Y estos análisis de culturas como sistemas de categoría para qué valen? ¿Para qué sirven? ¿O son meros juegos intelectualistas? La respuesta puede venir si logramos averiguar la lógica. Esa es la clave. Por eso antropología cognitiva. Averiguar la lógica que subyace a la descripción de culturas como sistemas de categoría. Y esto nos vale para explicar tanto la diversidad como la universalidad de las formas cognitivas de operar. Porque lo que está claro, y ya lo hemos dicho en distintas asignaturas del grado, es que la mente humana no funciona en vacío. La mente humana funciona en un contexto donde nos endoculturamos. La mente humana funciona en y por una cultura. En y por una cultura. Ahí funciona la mente humana. El primero de los epígrafes de este tema nos lleva a los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. Este es el tránsito de la antropología anterior sobre el origen del lenguaje, la relatividad lingüística, la explicación de la cultura por la lengua, a la explicación de la cultura por modelos que traspasan el ámbito de lo lingüístico y entran en modelos psicológicos. Y aquí, para ello, lo primero es la revisión crítica del análisis componencial o de rasgos. que lo tenéis en la página 466. El análisis componencial, crítica y revisión. Se propone una utilización adecuada de los modelos lingüísticos. Lo que nos dice una palabra no tiene nada que ver con su origen lingüístico. La palabra va más allá, el significado de la palabra va más allá. Entonces la validez psicológica es la cuestión de si los modelos de los investigadores corresponden a los de los donativos. Esta es una clave muy interesante, la validez psicológica. La cuestión de la validez psicológica. Es decir, los modelos de los investigadores que llegan a un campo de trabajo haciendo una etnografía y tratan de describir una cultura como sistema de categoría. Estos investigadores llevan un modelo propio de su cultura. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista psicológico, un investigador con su programa mental es válido para analizar la cultura en términos de los nativos? ¿Hasta qué punto el investigador es capaz de superar su etnocentrismo? Y es de lo que estamos hablando. Está aquí la cuestión ética del que viene de fuera, ethic del de dentro. Porque lo que no cabe duda cuando se hace esta revisión crítica de la ley componencial es que de lo que se trata es de conocer lo que significan los términos para que los términos que investigamos, qué significan para los nativos. Y siempre nativos entre comillas, por favor. Esto es un término superado. Las reglas de estos, de su procedimiento semántico, las debemos de inferir. Inferir. Nosotros detectar qué significa una palabra en el universo de esta persona, de este informante, yo ya no diría nativo, de este informante con el que estamos estableciendo una relación dialógica en nuestro trabajo de campo. Tratar de captar qué significa un término en su mente, en su universo, en su cultura, en su visión émica. Por lo tanto, lo tenemos que inferir y comprobar por técnicas psicológicas ya superadas. Estamos hablando de cuestiones de modelos lingüísticos, los psicológicos, de hace ya bastante tiempo. Barling es un investigador, y la posibilidad de los varios análisis componenciales de un mismo conjunto campo semántico. Por una parte, Barling. Por otra parte, Wallace y su aplicación del análisis componencial aplicado a la terminología del parentesco. Tenemos una asignatura en el grado sobre el parentesco. Pues Wallace hizo una aplicación del análisis componencial para estudiar categorías en la terminología del parentesco. Y ya el propio Wallace propone distinguir entre una realidad estructural, social, y una realidad psicológica. La estructural sería ética y la psicológica émica. Por aquí ya vamos bien. La descripción psicológica real de una cultura es la que reproduce el mundo de los significados de los nativos, entre comillas, de esa cultura. Esa es la descripción psicológica real de una cultura. El mundo de los significados que está en la mente de los nativos de esa cultura. Esa es la realidad. Émica. Y luego llega el investigador con su aparato ético para analizarla desde fuera. Las dos posibilidades. Las diferentes versiones individuales de una misma cultura, evidentemente. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. No podemos pretender que las culturas son unas totalidades homogéneas. No. Hay diferentes versiones individuales de una misma cultura. La heterogeneidad interna está instalada en una cultura. A pesar de la apariencia contraria de homogeneidad con las que son descritas estructuralmente, la visión ética que decíamos antes, la realidad estructural descrita por el antropólogo que viene de fuera ve una homogeneidad. Pero a poco que escarbemos en ella con el dedo, veremos que lo que hay es heterogeneidad. Claro, el estructuralismo tiene que ver, por supuesto que sí. Os pongo aquí estas diapositivas en pantalla, categorías son metáforas, ¿verdad? Clasificación. Estas diapositivas tienen que ordenar fichas mentales y clasificar. Ordenar y clasificar la realidad para describir cultura. Esto es un poco la idea que trato de transmitir con esta fotografía en clave metafórica, ¿verdad? Ordenar y clasificar. Y cuando se pasan de los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos, están también los primeros modelos que se utilizaron. Uno de ellos fue el Maze Way, el camino del laberinto. Evidentemente es un modelo psicológico desarrollado por Wallace en 1956, interpretado metafóricamente como una especie de mapa cognitivo, que le sirve para enlazar cultura y personalidad. Esto nos lleva a la corriente de cultura y personalidad de Margaret Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, en la antropología norteamericana de la época. Interpretar cultura, ¿verdad? Pues el mapa cognitivo, el Maze Way, que incluye procesos de percepción, asociación, integración y modelamiento de la experiencia. El Maze Way se instaló en el análisis de la cultura. La percepción de homogeneidad de una sociedad frente a su real diversidad interna, cualquier análisis que hagamos de la sociedad es heterogéneo en todos los sentidos. La coexistencia de diversidad en el seno de cualquier sociedad culturalmente organizada, eso también se descubrió por el Maze Way, y que la cultura aparece así como algo superorgánico, algo que no es así. La cultura no es superorgánica y la cultura está instalada en el día a día. El Maze Way, como podéis leer en este, cuando leáis esta parte del artículo, especialmente el artículo de Wallace, de Cultura y Personalidad de 1963, editado originalmente en el 61, podréis ver que este modelo, que se toma prestado de la psicología a la antropología cognitiva, claro, volvemos al principio, la antropología cognitiva detecta que explicar cultura en base a modelos lingüísticos no es suficiente. No se puede explicar cultura basándose solamente en la lengua, en el lenguaje, en la relatividad lingüística y todo lo que hemos dicho. Entonces esto se va a buscar claves, ayudas en la psicología. Y surge el Maze Way. Pero tampoco es suficiente el Maze Way, hasta el punto de que decae como estudio de cultura y personalidad frente al auge de las ciencias cognitivas. Y el salto es pasar a las categorías y a los prototipos. Prototipos. ¿Vale? Las categorías nos remiten a la relatividad lingüística de Ward, que hemos estudiado. Diferencias en la lengua causan diferencias en el pensamiento. Estamos volviendo ahora a los principios de la relatividad lingüística, ¿vale? A los postulados. Y aquí se analizan estudios de Berlin y Kay, dos antropólogos, que estudian la terminología del color. Y lo analizan con una especie de parámetros, secuencias de estadios, de análisis del color, puntos focales. Fíjense que nos estamos yendo al color para estudiar culturas. Y se cree que en el análisis del color se pueden buscar secuencias universales, porque se cree que el color es el mismo para todas las culturas, lo cual no es así. Yo puedo ver un color, pero lo asigno una palabra distinta en una cultura u otra, o determinada fase del espectro del color se clasifica o no. Ejemplo, el verde. Pónganse ustedes en una montaña y miren el paisaje. Todo lo que vemos se puede catalogar como verde o habría que dar más matices a ese color, o a los marrones. Esto es lo que se llama secuencia de estadio y coincidencia de puntos focales. Estamos hablando de los trabajos de Berlin ¿Okay? Y luego llega Eleanor Roche con estudios transculturales que muestran colores focales salientes, lo que se llamaron los prototipos naturales, que hemos estudiado en lingüística, la cuestión de los prototipos. Y aquí estamos enlazando categorías, prototipos y la teoría de la gestalt, los puntos de anclaje de la percepción visual. Ya estamos en lingüística, estamos en psicofísica. Ross encuentra prototipos de validez cognitiva en otros dominios, por ejemplo, en la forma geométrica, expresiones faciales para la emoción, para manifestar la emoción. La clave está en la importancia de haber identificado los procesos o principios psicológicos que podrían subyacer a los universales. ¿Cuáles serían esos procesos o principios psicológicos que estarían debajo de los universales? Para Roche está en la saliencia perceptual, ese punto que nos deja como una especie de huella y que es el prototipo. El prototipo subraya el modo analógico de la formación de las categorías. El prototipo supuso una alternativa y una crítica al análisis componencial que hemos visto en los epígrafes anteriores, el análisis componencial de Wallace. Vamos creciendo. Modelos psicológicos, modelos componenciales, modelos lingüísticos, modelos componenciales, modelos psicológicos, categorías, prototipos. Vamos ahora a ahondar en la noción de prototipo. Bien. El prototipo es el mejor ejemplo, el caso más representativo, el punto focal de una categoría, con mayor saliencia perceptual. Ese es el prototipo. Kleiber, en 1990, dijo el mejor ejemplar comúnmente asociado a la categoría. No es un ejemplar concreto, particular, una especie de tipo ideal, arquetípico, que definiría una categoría. Estamos hablando de prototipos de categoría. ¿Cuál es el ejemplar más representativo de la categoría fruta en una cultura? Nos llevaríamos sorpresa. No es la misma. ¿Cuál es el mejor ejemplar de categoría animal doméstico en una cultura? Nos llevaríamos sorpresa también. Esos son los prototipos, con lo cual son culturalmente construidos. Roche y el soporte empírico a la noción de prototipo. Se hicieron pruebas, Roche, para tener una base empírica. A su definición de prototipo, utilizó pruebas con categorías perceptuales, con el color, con la forma, con objetos naturales. El mejor prototipo de pájaro en una cultura, el mejor prototipo de árbol en una cultura, y sobre todo con objetos artificiales. El mueble prototipo de una cultura y la herramienta prototípica, los prototipos se constituyen en torno a propiedades, a atributos típicos, salientes perceptualmente. Los característicos de una categoría, de ahí la noción de Q-validity, la validez o eficacia de la señal. Fíjense que estamos ante modelos prácticamente cognitivos, mentales y psicológicos. Un prototipo comparte el mayor número de atributos iguales con otros miembros de la misma categoría, de la misma. Y al mismo tiempo, y en contraste, un prototipo comparte el menor número de atributos en común con miembros de otra categoría distinta, evidentemente. Comparte con los de su categoría y se distancia de los de otra categoría. Las propiedades de las categorías desde la perspectiva de las teorías de los prototipos las tenemos en Kleiber en las páginas 479 y 80. Ahí tenemos. Las categorías desde la perspectiva de las teorías tienen las siguientes propiedades, como dice Kleiber. Léanlo, son seis distintas propiedades. de las categorías del prototipo, como enuncia Kleiner, página 479-480. Bien, un paso más se dio con las clasificaciones jerarquizadas, al modo de Linneo, ¿verdad? Las taxonomías etnobotánicas y otras. Bien, la organización interna de las categorías. Seguimos con cognitiva. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo y por qué los seres humanos, nosotros, ordenamos el mundo y damos categorías, establecemos categorías para ese orden? ¿Cómo clasificamos la realidad? ¿La jerarquizamos por niveles, rangos, con relaciones de inclusión? El fondo podría ser la categoría del Linneo, ¿verdad? Protozoos, metazoos, cordados, no cordados, invertebrados, no vertebrados, todo. Relaciones de inclusión. ¿Son arbitrarias estas diferenciaciones de niveles y rangos? ¿O, por el contrario, estas diferenciaciones responden a alguna clave de validez psicológica? Esto lo han tratado de Andrade y Sole. Berlin ha trabajado la categoría de los rangos, el análisis por rangos, sobre las plantas de la cultura celtal, en 1974. Una clasificación folk de las plantas que se pretende de validez universal, con 5 o 6 niveles de rangos frente a los 12 de la biología moderna. Bien, con este enfoque de jerarquía y taxonomía etnobotánica, el resumen que nos da nuestro manual es que hay dificultad de que mediante el lenguaje reconozcamos categorías simples. Un término, es decir, una palabra, no revela una categoría. Una palabra puede referirse a miembros de más de una categoría al mismo tiempo, sin duda. Estamos hablando de cómo buscamos una palabra para categorizar. Y puede ser que la palabra se quede corta. Otra cuestión en esta difícil lucha de jerarquizar, categorizar. Los términos, es decir, los léxicos, las palabras pueden cambiar de significación a lo largo del tiempo. Por ello, el desvelamiento de las categorías de un ámbito, de una cultura dada, debe ser resultado de análisis de contextos etnográficos. Fíjense, lingüística, psicología y ahora etnografía. No vale la lingüística, la etnobotánica, las palabras. Hay que descender a contextos etnográficos y relacionarse con las personas de esa cultura y adivinar qué significa un término en esa cultura y traducirlo a otra cultura. Ya hemos dicho que la etnografía y el trabajo de campo es una labor de traducción, sin duda. No solamente lingüística, una traducción cultural, evidentemente. Por eso llegó la discusión sobre el sistema de rango. Roche, Eleanor Roche, la que acuñó la categoría del prototipo, reconoce 3 niveles de rango: supraordinado, el rango base y el rango subordinado. Pueden indagar en esto también en la asignatura de lingüística. Lo vuelvo a decir. Roche, por una parte, 3 niveles: supraordinado, base y ordinado. Lakoff, 1987, habla de que las propiedades de las categorías son interaccionales. Surge en la interacción. Las propiedades de las categorías no son atributos intrínsecos de los objetos. Resultan de la manera en que los humanos, por nuestra dotación cognitiva, nos enfrentamos y confrontamos con los objetos, en la interacción. Son tres visiones distintas sobre el sistema de rango, la de Roche y la de Lacan. Y pasamos ahora al relativismo versus universalismo en la formación de las categorías. Analizar las categorías en clave de relativismo o en clave de universalismo. Eleanor Roche contradice las propuestas relativistas de Franz Boas, el antropólogo norteamericano, y de Benjamin Lee Ward, al que ya conocemos por el relativismo lingüístico. Roche mucho más centrado en modelos psicológicos, contradice las propuestas relativistas basadas en la lengua de Boasius. ¿Por qué? Veamos. La perspectiva relativista da más importancia a los niveles inferiores de la taxonomía. Lo menos general, lo más particular, lo más relativo. Berlín, al que hemos estudiado con el color, adopta una perspectiva universalista, nivel de base. Por lo tanto, la naturaleza de las categorías no es homogénea, sino diversa. Y como conclusión, en la formación de las categorías intervienen, por tanto, procesos cognitivos universales, pero también procesos particulares. Cuidado, las categorías están mediadas de procesos cognitivos universales y particulares. Diferente naturaleza de las categorías. Pues sí. Si la adoptamos desde la perspectiva universalista, se apoya en los dominios biológicos, plantas, animales. Pero si analizamos categorías desde una base particularista, está más centrada en objetos culturales, en artefactos. Los dominios biológicos son de percepción inmediata, plantas, animales. Los objetos culturales son más abstractos, más relativos. Gustos, acciones, reacciones. Y el último de los epígrafes es jugar con categorías. Entiéndase jugar como una metáfora, ¿vale? Jugar con categorías. Es decir, ¿para qué se han empleado? Ha habido una crítica a la antropología cognitiva. Se le ha cuestionado la validez, la futilidad, es decir, la inutilidad de estas cuestiones. Analizar categorías, prototipos, rangos, niveles. Lo que decíamos antes, ¿y esto para qué? ¿Dónde se han empleado este juego de categorías? ¿En aplicación práctica? Pues bien, en el ámbito social, en el análisis de castas hindúes, categorías raciales de la América colonial, como las instrucciones del virrey Amat hacia 1770 para estudiar, digamos, la composición de la sociedad española colonial. Como clasificación para el Gabinete de Historia Natural de la Corona Española, esto del virrey Amat. O también se han aplicado estas categorías para analizar categorías raciales y étnicas en los Estados Unidos. Esto es muy interesante. Categorías sociales y étnicas en los Estados Unidos. Para ver quiénes podrían formar parte del censo, quiénes podrían votar o no. Es muy interesante esta parte, que lo tengan, porque forma parte de la historia. Pero ahí se emplearon las categorías. ¿Quién es mulato? ¿Quién es mestizo? ¿Quién puede votar? ¿Quién no puede votar? O para el análisis de tipo de enfermos en un centro de atención primaria. Estos son ejemplos prácticos de análisis de categorías aplicados a la sociedad. Una especie de antropología aplicada a las categorías. Con estos análisis, la antropología cognitiva buscaba reformar los modos de hacer etnografía en busca de un mayor rigor. Y se buscaba activar procesos cognitivos. Lo relevante no está en las soluciones, se decía, sino los procedimientos, las técnicas. Por ello, se presume que es errónea la crítica a los cognitivistas. No son análisis intrascendentes del parentesco, ni del color, ni de las plantas. Se trata de desgranar los procedimientos mentales con los cuales devenimos en categorías, con el objetivo de conocer la mente humana. Todo lo que son taxonomías, o sea, ordenamientos, análisis de rasgos, como los componenciales, de categorías, pueden ser procedimientos científicos y solo, usados con diversos fines. Entre ellos, refranes, retahílas, como formas de ejercitar procesos cognitivos. Y finalmente, otras relaciones, que ya con lo que ya cerramos. Otras relaciones en la página 513 y 12 en la tabla 13.7. Otra relación. Relaciones de inclusión y de contraste. Estas forman parte de las relaciones de inclusión. ¿Qué incluyo y qué diferencia? El contraste. Incluir y contrastar. Incluir y diferenciar. Este es el núcleo de los análisis cognitivistas. Suponen una simplificación de otras relaciones, como las que cita Colby en la página 13.7, que es muy interesante. Estas relaciones, para analizar categorías, las de Colby. Relaciones de semejanza, de diferencia, de parcialidad, de contingencia, acción característica de algo, uso de instrumento, localización, fuente, procedencia, meta, propósito, valor, capacitación, participante, propiedad, algo es propiedad de otra cosa, potencialidad, evaluación. Esto se debe a Colby, Fernández y Cronenfeld. Muy interesante, relaciones de inclusión y de contraste, ¿de acuerdo? Sobre todo estas que se manifiestan en la tabla 13.7 de la página 512. Todo esto forma parte de una lista confeccionada a partir de estudios de campo. Está basada en trabajos de campo. Para reflejar la significación que miembros de distintas culturas, el significado que miembros de distintas culturas dan a sus palabras. Bien, con esto pues hemos hecho un bosquejo de lo que nos propone este tema 13 sobre categorías. Procedimientos para categorizar las culturas. Describir las culturas como sistemas de categoría. Cartografiar dominios, evidentemente conectados con la mente humana. Ya no son válidos los procesos lingüísticos, los modelos lingüísticos, y se pasa a modelos psicológicos, cognitivos, que ayuden a averiguar cómo somos capaces de cartografiar una cultura y analizarla. Bajo las dos visiones, no lo olvidemos, la EBIC interna, entre comillas, del nativo, del informante, habría que decir, ¿verdad?, del dialogante, en términos de la antropología postmoderna, ¿verdad?, superadora de las normas clásicas, en términos de un dialogante informante y también en términos de lo que ve el investigador con su visión ética. Vale. Hasta aquí, un poco esta exégesis de este tema con el que hemos comenzado, la antropología cognitiva. ¿De acuerdo? ¿Rodrigo?
Sí.
¿Vale? Tizón, José Tizón, Isabel Carmen, J. Espino, M. Caro, Marilurde, María González, R. Tiscar, S. Esteban. ¿Qué les ha parecido este tema? Tenemos tiempo. Rodrigo, por favor, ¿puedes poner tu nombre y tu firma?
Sí.
Abajo, en el último. Yo creo que sí, que lo es. Yo creo que sí, que lo es, y muchísimo. No olviden, interesante, siempre, por supuesto, siempre. No olviden echarle un vistazo a un tema relacionado con los prototipos. La asignatura de lingüística. Gracias. Hay un capítulo dedicado a los prototipos. Pues está muy relacionado con esto. Niveles de base, ordenado, supraordenado, prototipo, el N-ROC y todo eso. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Practicar el extrañamiento, fundamental, siempre. Superar el etnocentrismo, que es lo mismo, ¿verdad? Y cómo somos capaces de definir, categorizar y acercarnos a las culturas. Bien, el segundo, nos volvemos a vernos el día 10, ¿de acuerdo? El día 10 de diciembre. Y ahí comentaremos esquemas y modelos culturales. El tema quinto, súper interesante también, súper interesante. Esquemas y modelos culturales dentro de la antropología cognitiva. Cómo cartografiamos la cultura en base a procedimientos mentales, ¿verdad?, que son relativos a las culturas. Y algunos pueden ser universales o no, ¿verdad? Ahí hablaremos de esquemas. Esquemas, guiones, modelos culturales. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? Estamos a tiempo. A ver, J. Espino, realizar la fe, sí. Sí, de verdad. A ver, ¿por qué? Más allá de la nota, que se puede incrementar, y hablo también para ti, Rodrigo, las PEC nos enfrentan a problemas antropológicos. Por lo cual, nos sitúa en la tesitura de empezar a abordar la antropología en cuestiones prácticas y a expresarnos en términos prácticos y antropológicos y a utilizar la jerga antropológica y poner en marcha ese arsenal que estamos estudiando y empezarlo a poner negro sobre blanco. Entonces, en ese sentido, como práctica, como pragmática de la antropología, yo la recomiendo. ¿Más intervenciones sobre este tema? Ha abierto el diálogo J. Espino, lo cual me alegro muchísimo. Pero bueno, tenemos aún unos 10 minutos, si alguien más quiere intervenir en este sentido. Esa es mi visión. Realizar una P significa enfrentarse a un tema y analizarlo con criterio, con herramientas, con jerga antropológica, razonar por qué, por qué sí, por qué no, en fin, dar visiones, citar autores, citar corrientes, citar disciplinas, en fin, disfrutarla, diría yo, trabajarla y disfrutarla. Y en ese sentido yo la recomiendo. El relativismo siempre va a estar presente, sin duda. Siempre va a estar presente el relativismo. El eterno debate es universalismo, relativismo, claro. Todo el relativismo tiene su final, ¿no? Hay fronteras que no se deben de traspasar. Es decir, no todo es admisible. Hay una ética universal que está por encima de los excesos del relativismo. Todas estas cuestiones, a quien le interese la antropología posmodernista, hay asignaturas optativas como son antropología crítica de la modernidad, donde entramos a conocer qué ha sucedido en la antropología a partir de los años 70, a partir de Clifford Geertz, la crisis de la disciplina y la revisión modernista, posmodernista, la crítica del relativismo, del antirrelativismo. A quien le interese esta parte muy interna de la antropología, pero para saber por dónde ha ido Ahí tiene una asignatura que antropología crítica y de la modernidad. Y a quien le interese las nuevas maneras de abordar el trabajo de campo en la antropología, alejado de lo que se llamaron las normas clásicas del trabajo de campo, tiene una asignatura muy interesante que es estrategias de análisis en antropología social y cultural. Ambas están el equipo docente es del profesor Fernando Monge. Ya digo, la parte teórica, cómo ha evolucionado la teoría de la antropología, antropología crítica y de la modernidad. Cómo ha evolucionado el trabajo de campo, ya no hay nativos, ya no se puede abordar un trabajo de campo como lo hicieron Malinowski o Eva Pritchard o los demás, y eso se puede estudiar en la asignatura estrategia de análisis en antropología social y cultural, que se basa en una monografía de Paul Rabinow, en reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos de 1977, un libro súper interesante, es una monografía de un trabajo de campo, ni más ni menos, no hay teoría, la teoría está ahí expresada en la práctica, por eso se va ahora a la teoría de la práctica o la práctica de la teoría, y ahí entra, ¿vale? Lo digo por ir comentando temas conexos.
Yo hice ya la PEC sobre de la asignatura de Historia de la Antropología, la que era sobre el funcionalismo.
¿La has subido ya a la plataforma?
Sí, no sé si la has podido ver o no la has podido ver todavía.
¿Cómo?
Era por saber más o menos para cuándo estaría.
¿La cuándo? En diciembre la van a corregir.
Ah, vale. Sí. Vale, perfecto. Era para esos 3 meses.
En diciembre espero tener corregido el aspecto. Yo espero que lleguen más para hacer una evaluación conjunta de todas. Vale, más cuestiones que queréis plantear. Tenemos 5 minutos todavía, ¿eh? Aquí os pongo sobre el tema 4, categorías, cuestiones que tratan los contenidos de las videoclases de apoyo del equipo docente. Categorías 1. Las penas corrijo yo, sí. Aquí tenemos contenidos de la videoclase del equipo docente sobre categorías 1 y 2. Hablan del Mainway, de Wallach, categorías digitales analógicas, prototipo, el soporte empírico de la noción de prototipo, la cuestión de la Q-validity, la validez de la señal, taxonomía, rangos, el nivel básico, efectos cognitivos de las categorías. Este es un poco cómo se ha articulado la videoclase del equipo docente sobre categorías 1 y 2. Ténganlo en cuenta. Sí, 21 de enero, sí. Para mí equivocado. No se puede evaluar las P cuando están en los exámenes. Hay que evaluarla como mucho el 31 de diciembre, para que tengáis el feedback mío antes de ir al examen. Eso es de cajón. No lo entiendo. Pero bueno, yo intentaré que en diciembre estén todas corregidas, ¿de acuerdo? Para que cuando... ¿De acuerdo? ¿Más preguntas que queráis? ¿Rodrigo?
Nada.
No entiendo, dice, este profesor es de otras asignaturas. No entiendo el discurso ahora, me he perdido. Este profesor es de otras asignaturas. Bueno, ¿alguna cosa más que yo os pueda ayudar? MCAR y compañía.
Muchas gracias, Manuel. Hasta luego.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. A vosotros. Sí, el día 10, tema quinto, ¿de acuerdo? Esquemas y modelos culturales. Pues buenas tardes y gracias por vuestra asistencia y participación en el coloquio. Buenas tardes.